El estudio de hoy corresponde al día 7 del mes de febrero del año 2018. Continuamos con nuestra serie, Exponer, en el libro de los Hechos, capítulo 15, versos 1 al 41, entre otras escrituras, varias escrituras que vamos a estar mencionando mientras continuamos en el estudio. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: o quiero comenzar el estudio platicándoles que antes del servicio, un hermano que nos conocemos por muchos años me presentó un boletín donde tiene anuncios como anunciábamos en aquellos años. Una de las cosas que hay en ese boletín es que nos dice que estábamos en este edificio hacía como un año y medio que estábamos, y pude ver en este boletín lo difícil que era hacerlos, porque esos boletines se escribían en la maquinilla a mano. Pero yo recuerdo cuando entramos a este edificio, porque yo recuerdo con toda claridad cómo algunas personas estaban en desacuerdo con nosotros, nos criticaban. No fue fácil, hubo varias disputas, porque muchos de nosotros estábamos bien contentos, pero había otras gentes que trataban de detenernos, decían: ¿para qué se han comprometido con un edificio tan grande? Nosotros estábamos bien contentos por lo que estaba sucediendo y cómo el Señor estaba operando, pero de veras, muchas gentes se atrevieron a criticarnos diciendo que no necesitábamos un edificio tan grande. Ahora me sonrío y siento contento en mi corazón, porque esto es típico, es una acción típica de los humanos, porque típicamente los humanos estamos en desacuerdo los unos con los otros. Ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Sí, porque últimamente es típico que la gente esté en desacuerdos. Cuando alguien sugiere algo y les da suficiente tiempo, vas a encontrar gentes o grupos que están pensando diferente a ti o al grupo que quiere continuar con alguna obra. Walter Watson, fundador de la Contestación a la Biblia, dice: si encuentras dos personas que están exactamente de acuerdo, esto indica que uno de los dos no está pensando. Vamos a pensar que él está correcto, porque donde quiera hay una voluntad, hay una oposición. Alguien desea continuar con un proyecto, pero otro lo trata de detenerlo. Yo me sonrío porque el estudio de hoy vamos a ver que hay un conflicto, y en este conflicto también va a haber la resolución, pero en este conflicto confrontó más conflictos, y ese conflicto que vemos en este capítulo 15 de los Hechos, vamos a ver que ese conflicto no se va a solucionar en este capítulo, sino que ese conflicto no se va a solucionar hasta un poco más en el futuro. Ese conflicto que tomó lugar entre dos hermanos maduros, dos hombres de Dios. Así que vamos a ver el conflicto, pero vamos a ver unidad en este capítulo 15 de los Hechos. Cuando yo les digo que hay gente que está en desacuerdo, también tenemos que entender que hay gente espiritual que llegan a desacuerdos. Y así sucede, porque hay veces que estos desacuerdos toman lugar acerca de cosas carnales, acerca de razonamientos carnales. Recordemos que Pablo escribió a los Corintios, y en 1 Corintios capítulo 3, uno decía: yo soy de Pablo, otro decía: yo soy de Cefas, otro decía, y se consideraba más espirituales, decían: nosotros somos de Cristo. Bueno, Pablo les contesta con toda claridad: ustedes se comportan en forma carnal, porque va a haber división entre cosas diferentes. Pero no siempre, hay veces que esa desacuerdos, no solamente por asuntos carnales, sino porque hay preocupaciones. Una persona se preocupa profundamente y para unificarse con otros creyentes, esto no quiere decir que todos vamos a estar de acuerdo en todos, aún entre los incrédulos. Pero hay veces de que somos llamados a solucionar algunas divisiones. Como Judas en su capítulo, en verso 3, es un solo capítulo, verso 3, Judas escribe y dice que debes de contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender. Ser personas de que no tengamos temor de dar nuestra opinión, aunque a veces parece ser que va a contra. Así que si alguna gente abiertamente se opone acerca de la vida cristiana y los puntos principales de la vida cristiana, no podemos decir simplemente, no importa, no actuemos con divisiones, simplemente actuemos en amor y continuar. No, porque eso no sería mostrar amor. Lo que es amoroso es decir la verdad, si tú crees que es la verdad, pero siempre hacerlo con amor, aunque parezcan cosas carnales. Pero aún la gente espiritual puede estar en desacuerdo. Por ejemplo, vamos a ver, desde en el Antiguo Testamento, los pastores de Abraham tuvieron diferencia con los pastores de Lot acerca de la tierra que estaba frente a ellos. Pensaban que no había suficiente terreno para sus ganados. Por eso es que hubo esa disputa, ese desacuerdo entre Lot y su tío Abraham. Más tarde encontramos que Jacobo estuvo en desacuerdo con su tío, que vino a ser su suegro, Labán, acerca de diferentes cosas, y hasta tuvieron que separarse. Venimos al Nuevo Testamento y nos encontramos que los discípulos estaban en desacuerdo con, entre ellos mismos, los discípulos. Estos apóstoles, todos habían sido seguidores del Señor Jesucristo, pero parece ser que los estaban siguiendo en la carne. Estuvieron siguiendo al Señor día tras día, oyeron sus consejos, sus pláticas, sus enseñanzas. Estos apóstoles estuvieron en desacuerdo en que quién debía de ser el mayor en el reino de Dios, o cuando Jesús estableciera su reino. En el libro de los Hechos encontramos en el capítulo 6 que hubo desacuerdo entre los hebreos y los griegos. Aquellos judíos griegos desataron una discordia acerca de la distribución diaria entre las viudas. Así que ellos creían que el grupo de ellos no estaba recibiendo la atención suficiente. Aquí en el capítulo 15 de los Hechos vamos a encontrar un desacuerdo acerca de un asunto bien importante, que es el asunto más importante del mundo. ¿Cómo ser salvos? ¿Qué es lo que constituye a un creyente a otro no creyente? El cómo una persona debe de ser salva para ir al cielo. Esa es la disputa que encontramos en este capítulo 15. Desafortunadamente en nuestros días todavía hay discusión y desacuerdos acerca de este asunto, del cómo ser salvos, porque hay algunas gentes que tienen dificultad para recibir la salvación gratis, por gracia. Creen que para poder obtener la gracia de Dios y ser salvos tenemos que hacer algo, tenemos que sufrir. Y que si no hacemos algo al respecto, podemos perder nuestra salvación, sino que les gusta hacer cosas según supuestamente para que Dios les bendizca y Dios los esté guiando mejor y más claramente. Esa gente tiene dificultad con la obra redentora del Señor Jesucristo en la tierra. No la pueden reconocer. Entonces, en este capítulo 15 de los Hechos, vamos a encontrar y vamos a ver, leemos en Hechos 15:1 que dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos y decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos dos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar de esta cuestión. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¡Qué hermosos! Se sentían gozosos, contentos, porque reconocían la obra del Espíritu Santo. Samaria vino a ser una parte central de esos tiempos. Aquí se describía la conversión de los gentiles, y esto les causó gran gozo a todos los hermanos nuevos y los demás. Se refiere a los hermanos que se convertían, porque Fenicia era un territorio gentil y Samaria era una región cuarterona de gente mezclada entre judíos y no judíos. No todos eran judíos, pero entendemos que estos, cuando se les hablaba que podían ser salvos, se sentían gozosos y esto lo recibían por fe. Pero en el verso 4 dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho entre ellos. 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que había creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso es lo que ellos consideraban que se debía de hacer. Pero vemos que el primer viaje misionero fue acerca de este asunto. Así que Pablo y Bernabé y algunos de los hermanos viajaron a esa área, lo que en nuestros días es Turquía, la providencia de Galacia. Después de haber estado en Chipre, regresaron a Siria y Antioquía de Siria. Eso fue el primer viaje misionero que se tomó lugar. Pero Jerusalén era donde estaban las oficinas grandes, diríamos, la barca principal. Pero Antioquía fue donde el Espíritu Santo dijo, separadme a Saulo y Bernabé para la obra que los he escogido. Así que eso fue lo que trataron en el primer viaje misionero. Verso 6. Y reunieron a los apóstoles y a los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ya que Pedro les va a hablar del el descubrimiento que Pedro mismo hizo, que este Mesías judío, porque el Evangelio siempre debía de ofrecer la salvación primero al judío, luego a los gentiles que creyesen. Así que todos estos gentiles que habían sido salvos, como en la casa de Cornelio, él y toda su casa fueron salvos. Así que estos gentiles, como en la casa de Cornelio y el eunuco, el etíope, estos fueron personas que tenían un pasado judío, reconocían al Dios de los judíos y eran temerosos de el Dios de los judíos. Siempre habían dado, y ellos estaban suficiente informados de que el formato de adoración de los judíos lo respetaban y lo practicaban y oraban al Dios de los judíos, y por eso Dios los alcanzó y fueron convertidos. Entonces, vemos que reconocieron los apóstoles de que todos los judíos podían aceptar al Señor, y Simón fue el que les explicó. Ahora están reconociendo de que todos aquellos que reconocieran al judaísmo podían ser salvos. aunque no fuesen judíos. Con todo y que fuesen judíos, sin haber tenido un pasado judío, ni practicar de la circuncisión y los ritos judíos, que el antiguo pacto, por el antiguo pacto que mencionaba a Jesús, y que la iglesia de Jesús, así que muchos de ellos no lo podían aceptar. Entonces, es muy difícil para nosotros reconocer todo esto. Tenemos que pensar cómo se sentían. Ellos reconocieron que Dios les había dado un pacto en el Antiguo Testamento y todos creyeron en aquel pacto abrahámico, creían en aquel pacto antiguo, pero estos judíos que habían creído también reconocían de que ellos habían practicado el judaísmo guardando todos los reglamentos, todas las leyes de Moisés. Por eso es que era fácil confundirse y pensar que tenían que continuar guardando la ley y los ritos judíos. Pero ahora aparecen estos nuevos maestros que dicen que reconocen a Jesús y traen noticias diferentes. Esto les causó dificultad. Es algo así como esperar que alguien te entienda una película cuando llegó ya cuando se estaba terminando la película, o solamente vio partes o los repartos de la película y decir que entiende toda la película. Claramente cualquiera le puede decir, no, no entendiste la película, no entendiste cómo comenzó la película, entonces ¿cómo vas a decir que lo entiendes? Así que solamente reconociste cómo concluyó esa película. Entonces, esto sucedió con los discípulos. Ellos decían, los fariseos y escribas, decían, nosotros hemos vivido este tipo de vida por muchos. Por eso hubo resistencia. Notemos de dónde vino la resistencia. La resistencia vino de los fariseos que se habían convertido. Es fácil entender. Por eso esto es bien importante reconocer que Saulo de Tarso era uno de ellos, y Saulo de Tarso fue convertido después de que había practicado la vida con los fariseos y escribas. Recordamos la experiencia de Pablo cuando estaba en el camino a Damasco, y en primer lugar, Pablo reconoce, yo también cuando era fariseo no creía, pero después que el Señor se hizo real en mi vida, reconozco que aún los gentiles pueden ser salvos y alcanzados por el Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo reconoce que tuvo sus propias experiencias, experimentó en su propio cuerpo, oyó las palabras de Jesús, pero lo que comenzó como una gotera, ahora vino a ser un enorme torrente, impactablemente claro, que era difícil de creer. Así que Saulo de Tarso, que ahora es Pablo el apóstol, él también reconoce de que él estaba entre ellos, pero ahora él regresará a Antioquía para tratar con los nuevos creyentes y explicarles cómo y de su pasado. El evangelio es un evangelio de fe. Entonces, vamos a regresar al capítulo 13 de los Hechos, unas dos, tres páginas a la izquierda, y veamos Hechos 13:38, que dice, Pablo y Bernabé dijeron, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, o sea, por medio de Cristo se os anuncia el perdón de pecados, 39, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él, es justificado todo en aquel que cree. Verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, a quien hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ellos siguen pensando en que tienen que guardar la ley. Pero Veamos el verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos vamos a los gentiles. 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban a la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora vamos a verso 14, verso 1, dice: aconteció en Iconio que, entrando juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Es el verso 1 del capítulo 14. Vamos al verso 23, que dice: y constituyeron ancianos y en cada iglesia, y hablando, orando con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En quien habían creído. Así que fue simplemente la fe, la única fe, únicamente la fe, y Cristo únicamente. ¿Qué fue la base de su fe? La base de su fe fue el Mesías judío que estaba pronosticado, profetizado, y ellos lo entienden con toda claridad. Así que nosotros en nuestros tiempos tenemos una Biblia, el Nuevo Testamento, pero ellos solamente tenían la ley de Moisés y su libro llamado Talmud. Así que ellos reconocían que el Mesías judío había sido profetizado a través de todas las escrituras del Antiguo Testamento, y hasta entendían el nombre Jesús. Ellos creyeron en el nombre de Jesús. Ahora entienden que para poder ser salvos, todo lo que tenían que hacer, reconocer a este Mesías Jesús, a este Mesías judío. Así que así lo creyeron, así es. Así que pasaron a un lugar, a otro lugar, explicando el mismo plan de salvación. Era en Jesús, y era esa base para la salvación. Así que eran fariseos y eran sinceros en sus creencias. Venían de Jerusalén, pero con todo que esos fariseos eran sinceros, no podemos dudar que eran sinceros, pero ahora nosotros podemos decir que estaban sinceramente equivocados. Eran sinceros, pero estaban sinceramente equivocados. Eso está claro, que la sinceridad no es suficiente cuando comparas la sinceridad con la verdad de Dios. Así que una persona sinceramente puede creer una verdad que es una verdad equivocada. Entonces, entendemos, pues, que la gente de Jerusalén, de Judea, subieron a Antioquía, o bajaron a Antioquía, cualquiera que sea la situación, porque el terreno es, uno es más alto que el otro, pero ellos descendieron de Jerusalén a Antioquía, ya que viajaban del sur al norte y llegaron a Antioquía para traer este hermoso y importante mensaje. Si ustedes desean ser salvos, primero tienen que ser judíos y luego creer en el Mesías de los judíos. Pero no podían ellos afirmar que se tenía que guardar la ley de Moisés. Entonces, la razón que Pablo había venido a la región, ¿qué fue la razón? ¿En qué región estaba Pablo? En Galacia. Pablo estaba en Galacia, pero de Galacia les escribió esta carta a los Galatas más tarde. Ahora veremos cómo el apóstol Pablo recomienda que se les trate a los judaizantes, que eran fariseos, que quizás vengan a Galacia, de Jerusalén a Antioquía o a Galacia, y a todos los lugares donde Pablo comenzó iglesias. Esto es bien interesante, cómo se desarrolla una herejía. Muchas gentes no comienzan su propia iglesia, simplemente se unen a iglesias que ya están establecidas y así comienza una herejía. Así que descendieron a todos estos lugares de Galacia y Pablo les escribió esta carta a los Galatas y él distingue a estos individuos como problemáticos. Vamos al libro de Galatas, capítulo 1 y versos 6, 7 y 8 para ver las palabras del apóstol Pablo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir en un evangelio diferente, es el verso 6. Y el verso 7 continúa diciendo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, en nuestro idioma sería, sean maldición o serán maldecidos. Esto es un lenguaje muy fuerte que salió de la boca del apóstol Pablo, un hermano ungido con el Espíritu Santo, decir que esas personas serán maldición. ¿Por qué es que Pablo se porta con esas palabras tan fuerte? Porque esto es peligroso, porque tratan de mezclar dos adivinos, como tratar de mezclar aceite con agua, mezclar las obras de la ley con la gracia de Dios. Tratan de añadirle a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Trataron de remendar el velo. Recordamos cómo en Lucas 22 dice que los fariseos trataron de añadir en el templo el velo que se rasgó de arriba a abajo, que esto Dios estaba dando a entender que ahora todos podemos ir a la presencia de Dios directamente. Pero estos fariseos judaizantes fueron salvos, es cierto que fueron salvos, pero lo que ellos están haciendo y tratando de lograr, como la Escritura nos dice que ellos cuando trataron de remendar el velo del templo, ellos continuaban tratando de decir que teníamos que sufrir para ir a la presencia de Dios. Ellos decían, vamos a tener que añadir reglamentos y leyes cuando trataron de remendar el velo. ¿Por qué esto era tan lucrativo y tan diferente? Porque la obra que Dios hizo en el Señor Jesucristo, ahora viene una persona y dice, tenemos que añadir. Esto es tan tonto como si yo fuese a un museo y viendo esas obras maestras de los pintores y yo llevar colores, lápices para tratar de cambiarle la vista a esos, por ejemplo, las obras de Van Gogh, de Rembrandt, en aquel museo Rembrandt, decir, esto no se ve bien, estoy frente a esta una obra que necesita reparar como esa obra que hizo el pintor bien reconocido llamado Picasso. Eso sería como un niño que venga con sus colores y tratar de añadirle a la obra del pintor Rembrandt o a Picasso. Es lo que intentaban estos judaizantes, tratar de añadir a la obra de nuestro Señor Jesucristo, tratando de añadirle a esta obra lo que le faltaba. Eso es lo que tratan de hacer estos judaizantes. Estos perversos turbadores serán maldición, porque se esfuerzan e insisten y van de un pueblo a otro, del Chipre a Listra, Panfilia, Pergue, así a Chipre, y la gente está aceptando la salvación y Dios los está moviendo, pero ellos tratan de añadir sus leyes antepasadas. Y parece que nadie se encuentra contento, sino que se encuentran estos grupos de legalistas difíciles. El evangelio no se debe de estorbar por gentes de mente muy corta, sino que tenemos que recibir el Evangelio como una puerta ampliamente abierta. La puerta está completamente abierta cuando se rasgó el velo de arriba abajo. Pero vienen estos porteros que te quieren detener y te dicen que tienes que ser circuncidado y continuar practicando la ley de Moisés. Pensemos por un momento, si esos judaizantes hubieran logrado su objetivo en Jerusalén y en Antioquía, entonces, ¿qué tal si la iglesia hubiera comenzado a practicar, a circuncidar a gentes? Entonces ahorita nuestros himnos y cantos los cantaríamos con palabras muy diferentes. Naturalmente que nuestro himno diría, maravillosa circuncisión, ¿o qué podrá limpiar mi pecado sino la ley de Moisés para salvar a un maligno como yo? Esos serían los himnos que cantaríamos, pero no. Nuestro himno sería, ¿qué puede limpiar mi pecado? Nada sino la ley de Moisés. Eso es absurdo, y gracias a Dios que Dios conservó el Evangelio, podemos cantar, maravillosa gracia que me alcanzó a un maligno como yo. ¿Y qué podrá limpiar mis pecados? Nada sino la sangre de Cristo. Regresamos al capítulo 15 de los Hechos con el verso 6 que dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, ahora están en Jerusalén, no están en Antioquía, están en Jerusalén. Y Pablo dice en el verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo en que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Aquí está el testimonio de Pedro acerca de cómo Dios lo usó con los gentiles. ¿A qué se refirió? Pablo se refiere al capítulo 10 de los Hechos, donde Pedro fue a Cesarea de Filipo y el centurión lo buscó, y aquel centurión Cornelio lo llamó a su casa, un hombre temeroso de Dios, con todo y que era gentil, que se interesó en el Dios de los judíos, pero recibió revelación de Dios que llamara a Pedro para que Pedro le explicara acerca de quién era Jesús. Este temeroso de Dios, gentil, llamado Cornelio, vino a tener una relación con Cristo Jesús, y así fue salvo Cornelio y todos los que estaban con él en su casa. Continuamos en Hechos 15:8, que dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Verso 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, o sea, los corazones de los gentiles. Purificando por la fe sus corazones. Verso 10. Ahora pues, veamos qué hermoso dice aquí. Ahora pues, cuando Pedro enfáticamente dice, ahora pues está diciendo, entiéndame, porque Pedro no siempre se había comportado así. Si ustedes recuerdan que Pedro en Gálatas fue reprendido en Antioquía por su hermano, el apóstol Pablo, porque la Escritura nos dice que Pedro se retenía y actuaba con hipocresía entre los judíos, trataba de portarse de una forma con los judíos y de otra forma cuando venían los no judíos. Y Pedro reprendió públicamente a Pedro. Esto está escrito en el libro de los Gálatas. Pero hoy, en este concilio en Jerusalén, Pedro está de pie con gran caridad y de nuevo explica. En el verso 10 dice Pedro, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Con qué claridad nos habla aquí el apóstol Pedro? Pedro está diciendo, ustedes están tratando de establecer un yugo, o es el yugo es un instrumento que se les pone, es un implemento de madera, el cual se le deposita y se le amarra con coyundas de cueros sobre el gogote y los cuernos de los bueyes mansos. Esta es la analogía que está utilizando Pedro para explicar algo que van a entender espiritualmente. Pedro está diciendo, nosotros los judíos y nuestros antepasados no pudieron guardar la ley. No, nadie lo puede negar, a punto que tuvieron que ir y fueron llevados cautivos a Babilonia. Pedro está claramente aclarando, este yugo que ustedes están tratando de imponer a los nuevos creyentes, nadie lo ha podido llevar, ni estos lo podrán llevar. Les están diciendo a ustedes que practiquen algo que nadie lo ha podido lograr, nadie. Jesús les dijo acerca de los fariseos en Mateo 23:4, que diezman y atan tantas cargas a sus a los que están con ellos, pero dice que de los fariseos y escribas ni siquiera movían un dedo para levantar nada de lo que ellos mismos enseñaban. Básicamente, Simón está diciendo lo mismo. ¿Por qué? Bueno, para este tiempo, el judaísmo no solamente tenían el Antiguo Testamento y la ley, sino que tenían lo que se le llamaban las leyes del Talmud, que eran 613 leyes que tenían que guardar, y lo tenían ellos como mandamiento. 613 mandamientos divididos en positivo y negativos. Ellos encontraban 248 mandamientos positivos y 365 negativos, que sumaban 613 leyes para poder, según ellos, agradar a Dios. 365 prohibiciones de no debes de hacer, no harás, no dirás. Eso es como ellos vivían su vida, con 613 mandamientos, que ellos sabían bien que los quebrantaban, porque era mucho que guardar. Por eso ahora ellos insisten en continuar con esos mandamientos, los cuales los dejaban cansados. Pero si ustedes quieren y pueden, tienen a la mano este libro llamado el Talmud, llamado esos 24 capítulos que están escritos de la ley oral acerca del Talmud. Esos 24 capítulos, cómo guardar el día de reposo. Eso es lo que encuentras en él. Imagínate, 24 capítulos diferentes, cómo guardar las leyes del día de reposo. Cómo llevar un peine en el cabello. Si puedes llevarte un higo seco, ¿qué tanto pesa un higo seco? ¿O qué tanto podías caminar? ¿Qué tanta distancia? ¿Qué tanto peso? Así que esa gente se cansaba simplemente de estudiar estudiando. Es lo que Pedro está dando a entender aquí. Continuamos en Hechos 15:11, que dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Pedro no está diciendo como nosotros, sino dice, salvos del igual modo que ellos. Nosotros como judíos, igual que ellos, somos salvos por la fe en Jesús, igual que ellos. Verso 12, entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuál grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Verso 13. Ahora, pudieron continuar con su viaje misionero. Tenemos que reconocer y entender que en la Biblia encontramos toda la enseñanza y tienes que estudiar, entender. Cuando ves un milagro y tú sabes y reconoces que fue Dios quien actuó, gózate. Así como el capítulo 24 de Mateos, perdón, en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas encontramos el discurso de los discípulos por la calzada de Emaús. Ese fue el primer discurso del Señor después de su resurrección. Yo estoy seguro que comenzaron hablando de lo sucedido en Chipre, hablando lo que sucedió en el libro de los Hechos, capítulos donde encontraron a Simón el mago y explicaron esos milagros que tomaron lugar también en Iconio, esas señales maravillosas que ellos pudieron experimentar por la fe en Cristo. Pero luego llegaron a Listra, encontraron un hombre que había estado ciego por muchos años, y ellos reconocieron que aquel hombre había estado ciego por años. Y Pedro le dice, dame tu mano, y aquel hombre quedó sano y comenzó a caminar entre ellos completamente sano. Reconocieron que Dios había descendido del cielo y había hecho obras. Pero entonces, como resultado, intentaron golpear a los discípulos, pero con todo y que reconocemos que Pablo fue apedreado y arrastrado por fuera de la ciudad. ¡Qué hermoso testimonio de nuestro hermano el apóstol Pablo! Con todo y que no está escrito, yo he leído algo y se los compartiré para que podamos entender un poco. Algunas personas creen que cuando Pablo fue apedreado, lo arrastraron fuera de la ciudad como muerto. No estoy hablando de la gente que en estos días se endroga y se le llama apedreado, no. A Pablo literalmente le lanzaron piedras a punto que Pedro quedó inconsciente. Muchos eruditos creen que cuando Pablo quedó tirado y lo arrastraron a los afueras de la ciudad, esto le dio a Pablo un enfoque. Esto es algo que está escrito en 2 de Corintios capítulo 12. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 12, donde Pablo da testimonio que no sabe si ciertamente conviene gloriarme, pero vendré a las visiones de las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo soy la persona que está escrita en 2 Corintios capítulo 12, 1 al 5 y 6. Pablo está diciendo, ese soy yo. Tuve una hermosa experiencia, pero no se las puedo explicar, porque en verdad quedé muerto. Y fue arrebatado y llevado hasta el tercer cielo. El tercer cielo es la habitación de Dios. El primer cielo es el hemisferio donde ves a las aves, ves las nubes. Pero el segundo cielo, todo es celestial. Todo lo que podemos ver, todo ese firmamento de estrellas y galaxias. Pero después de ese cielo de galaxias está el cielo número 3, donde habita Dios. Así, puede ser que de esa visión que Dios le permitió al apóstol, Pablo desarrolló lo que él se refiere como un aguijón en la carne, un impedimento que nadie puede asegurar que fue lo que Pablo sufrió. A lo mejor eran ataques, a lo mejor eran dolores de piernas, pero puede ser que cuando él fue arrebatado al tercer cielo, esa hermosa experiencia, él acepta aquel dolor, pero dice, esto fue tan maravilloso que yo me quedé admirado, que a tal punto que no lo puedo platicar porque no me lo creerían. Además, esas experiencias son personales. Si tú, Dios te lo permite, entonces lo experimentarás y te vas a gozar en algo maravilloso que Dios te permite. Pero Pablo por este momento simplemente está diciendo que esto es bien fascinante, porque he oído de las gentes que han tenido lo que ellos le llaman experiencia de después de la muerte, a punto que ellos hasta escriben libros de sus experiencias, supuestamente que fueron al cielo, y venden esos libros por $25, pues les va bien, hacen dinero. Pero esto es bien interesante, de que esta descripción que da Pablo acerca de lo que vio en el cielo, podemos imaginar y recoger información con las experiencias de nuestro hermano Pablo, pero esto puede ser que durante esta experiencia el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, y por eso Pablo continúa tan fuerte en su creencia. Entonces, vemos lo que pasó en el primer viaje misionero. Continuamos en Hechos 15:13, que dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Tú dirás, Jacobo, ¿qué acaso Jacobo no había sido ejecutado ya al principio de...? Pero este es diferente Jacobo. El Jacobo que fue ejecutado, decapitado, fue Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol. Este Jacobo es el Jacobo que es medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, el medio hermano de Jesús. Después de que Jesús, por aquel nacimiento virginal, José y María vivieron una vida normal como marido y mujer, y engendraron más niños. Entre esos niños que engendraron es este Jacobo. Este Jacobo es medio hermano de Jesús. También este Jacobo es el autor de la carta de Santiago, ya que lleva dos nombres. Jacobo y Santiago es el mismo. Así que también vamos a encontrar a Santiago el Justo y Santiago el Menor. Pero este Santiago que está en el Hechos capítulo 15, verso 13, a este mismo Jacobo se le reconocía como Santiago el Rodillas de Camello, porque los libros históricos cuentan de que este Santiago gastaba tanto tiempo en oración de rodillas que se le desarrollaron callos en las rodillas. Este es ese Santiago. Este Santiago se puso de pie después de haber oído el testimonio de Simón Pedro, y aquí Jacobo va a dictar lo que se va a hacer. Esto es importante porque esto nos muestra que históricamente Pedro no fue el primer dirigente de la iglesia. Hay gentes que aseguran que el Papa de Roma es descendiente de Pedro, así que dicen que el primer Papa fue Simón Pedro, y de ahí se desarrolló el papado. Vas a encontrar un problema con este verso 13 de Hechos 15. Aquí vemos que Pedro no está dictando, aquí el que está dictando órdenes se llama Santiago o Jacobo, el medio hermano de Jesús, en ese concilio en Jerusalén. Así que este Santiago se puso de pie y dijo, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos pueblo para su nombre. Pueblo para su nombre. ¿Por qué se refiere a él como Simón? Se refiere a Pedro como Simón. ¿Por qué no se refiere a él como Pedro? Porque aquí el nombre Simón nos lleva a la pregunta y la tenemos que contestar. Si es que ustedes reconocen su Biblia. Si tú reconoces tu Biblia, veamos lo que estamos viendo aquí. Aquí la situación con que está tratando a Jacobo es una situación que tiene que ver con los judíos. Por eso es que utiliza el nombre judío que es Simón, no el nombre que Jesús le dio de Pedro, sino que el nombre que es hebreo, Simón, en hebreo es Simón, porque utiliza su nombre refiriéndose a que esta situación, refiriéndose a los judíos. En el verso 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Aquí va a citar Santiago el libro de Amós, profeta Amós, capítulo 9. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Lo que está dando a entender, lo que sucedió, que este tiempo el tabernáculo de los judíos estaba, había sido destruido, y por eso es que se está utilizando diferentes nombres. Ahora veremos que el tabernáculo de David se refiere a la casa de David, a la cual ha sido estropeada por los pecados de la nación judía, y por eso fueron llevados cautivos a Babilonia. Eso es lo que vamos a ver, que el linaje de Jesús fue estropeado a través de un rey llamado Jeconías. Por eso es que el linaje de Jesús pasó por el rey David, pero después de Jeconías pasó no al hijo primero, que fue Salomón, sino a otro hijo llamado Natán. Fue como siguió el linaje de Jesús. El linaje de Jesús fue estropeado por el lado de José, pero como quiera la descendencia continuó para darle a Jesús, a través de José, el derecho como descendiente del rey David y tener el derecho de la nación judía y del rey David. Así que el tabernáculo de los judíos fue estropeado, pero ahora al rey David se le prometió que de él vendría su linaje, llegaría al Mesías, que se cumplió en Jesús, no en ninguno otro sino en Jesús. Así que el resto de la humanidad, veamos en el verso 17 de Hechos 15, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí está basando su decisión en las Sagradas Escrituras, está citando el capítulo 9 del profeta Amós. Él les está diciendo, bueno, Amós no menciona de los cómo tratar a los prosélitos y cómo vienen los prosélitos a ser parte del reino, sino que simplemente habla de los gentiles y que llegan a este conocimiento. Verso 18 dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, todas sus obras desde tiempos antiguos. Es un verso que debemos de memorizar, que dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, porque te vas a encontrar con gentes que tienen una creencia que se llama omniabiertismo. Esta gente que cree en este omniabiertismo dicen que Dios no es omnisciente ni omnipotente, sino que Dios te deja que tú hagas lo que tú quieras hacer, y de ahí Dios aprende de ti como humano, y de ahí Dios hace sus decisiones. Ese es un grupo que se llama omniabiertismo. Están equivocados, porque ellos dicen que Dios no puede dirigirte a que haga las decisiones, sino que tú es quien haces tus decisiones y tú vienes a ser instructor de Dios. Este grupo omniabiertismo enseñan de que Dios no es omnisciente, que Dios tiene límite de sabiduría, y por eso es que tú puedes hacer cosas que Dios aprende de ti. Qué ridículo podríamos pensar que estamos ayudando a que Dios aprenda. Por eso es que este verso debemos de memorizar, que aquí dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, incluyendo tú y mi salvación. Verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago, que se les instruya de esta manera. Verso 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde se lee cada día de reposo. 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, qué hermoso, y a toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos de aquellos días. Aquí que se hizo una decisión doble. Esta decisión está bien formulada. Esta es una doble decisión. Porque los legalistas quedaron convencidos. ¿Qué se le está diciendo a los legalistas? Olvídense. No traten de añadir a la fe de los recién convertidos. No les añadan diciendo que tienen que ser judíos primero y luego circuncidarse. Así que a los legalistas quedaron satisfechos con la respuesta. Así quedaron bien convencidos por esta hermosa respuesta. Pero a los recién convertidos entendieron y fueron sensitivos a lo que debían de hacer. Tenemos que reconocer que toda esta gente que tienen un pasado religioso, tienen cierta sensibilidad. A ellos se les va a decir que la ley era para el pasado, la ley ya no tiene poder, y por eso es que se les dice que se les dan tres restricciones. Una restricción es moral, otra restricción es, otras dos son leyes sensitivas. Como vemos en el verso 20, lo que se les escribe, y ahí aparecen estos tres puntos, de que se, dice, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Ese es uno. En aquellos días, cuando sacrificaban los animales a los altares paganos, y luego llevaban la carne y la vendían en la carnicería, a la gente que la compraba, y por eso se las vendían barata, porque era gente que ya la habían utilizado para sacrificarla en sus templos paganos. Así que la gente venía a la carnicería y no sabían si aquella carne era de la que habían sacrificado. Pero Pablo dice, no pregunten, simplemente cocínala, ora por esa comida y cómetela sin preguntar, para que no vayas a o herir los sentimientos de tus hermanos judíos que se han convertido, sino que simplemente se separen de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de la carne de animales ahogados. O sea, tienen que desangrar al animal primero antes de comerlos, porque ellos asociaban la adoración de Dios con su adoración pagana. Aún en estos días todavía podemos encontrar gente que está confundida acerca cómo de alabar a Dios, acerca de cómo agradar a Dios. Pero sabemos que en esos tiempos esa carne la vendían en la carnicería después que la utilizaban los animales para el sacrificio a sus dioses paganos. Pero todavía en estos días, si visitamos países como Ucrania, Escocia, yo no les recomiendo que hagan lo que ellos hacen, pero lo que ellos llaman puré de sangre, debería decir, porque se ve como un atole, pero es un puré de sangre, que la guisan, esa sangre, con condimentos como algunos vegetales, o alguna otros vegetales ya cocidos. Se los añaden a ese puré. Yo no se lo recomiendo porque no tiene buen sabor. A mí no me gusta, nunca me ha gustado, pero por lo que encontramos esa restricción en el libro de Levíticos, donde dice que la vida está en la sangre. Por eso es que toda la carne debe de ser desangrada de acuerdo a la ley judía para que la sangre quede separada de la carne, y así nosotros no podemos comer la carne sin sangre. Por eso es que son tres puntos que se les habla en el verso 20. Que se mantenga de la contaminación de los ídolos, que se abstenga de fornicación y se abstenga de comer carne con sangre. Por eso es que es lo que aparece aquí. Esto es maravilloso. Qué hermosos nos sentimos de que podemos ser salvos por fe en la obra redentora de Jesús. Tenemos que ser sensitivos acerca de las creencias de nuestros hermanos judíos. Esto es interesante. No es como si tú dices, bueno, ¿qué voy a hacer y qué voy a hacer? ¿Tengo que memorizar esos 603 mandamientos? No, no tienes que. Simplemente reconoce que eres salvo por fe. En tu práctica cristiana, reconoce lo que la Escritura nos enseña y busca esas instrucciones. Esto me gusta porque Jesús también dijo, mi yugo es liviano. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versos 29-30, mi yugo es fácil y ligera mi carne, ligera mi carga, perdón. Lo vuelvo a repetir. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Continuamos en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 23, que dice, y escribir por conducto de ellos a los apóstoles y los ancianos y los hermanos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, en Cilicia, decirles salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o los a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando que circuncidaros y guardaráis la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro hermano Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, no es Judas el que murió, sino Judas el apóstol, y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de animal ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis bien, haréis pasadla bien. Verso 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. 31. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación que oyeron que debían vivir. Esa carga les fue levantada. Pedro les está diciendo, ustedes han intentado poner carga, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar o cumplir, es lo que Pablo dijo. Estos están oyendo que los judaizantes en Jerusalén, ahora que ellos insistían que tienen que guardar la ley y circuncidarse, ahora reconocen que lo único que tienen que hacer son estos tres puntos que se les escribió. Y si lo hacen, bien haréis. Así que todos quedaron satisfechos, gozosos y bien contentos. 32. Y Judas, Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y conformaron a los hermanos con abundancia de palabras. 33. Y pasado algún tiempo, allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. 34. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. 35. Y Pablo y Bernabé continuaron a Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Estos conflictos quedaron resueltos. Así vemos que a este punto sabemos que surgirá otro conflicto. Ese conflicto que va a surgir no lo van a poder resolver tan fácilmente, porque el primer conflicto fue reconciliado. El segundo conflicto los va a hacer que aún hasta se separen. Ese va a ser un conflicto entre dos hombres, dos ministros, dos hermanos, dos amigos que van a encontrar conflicto, diferencia, desacuerdo en algo que de veras ni es importante. No tiene asunto doctrinal, simplemente, ni tampoco es bíblico, porque todos estuvieron de acuerdo en los asuntos bíblicos y doctrinales, pero este asunto es un asunto metodológico, el cómo deben de conducirse y continuar en su próximo viaje misionero, quién debe de ir y quién no debe de ir. Ese fue el conflicto acerca de cómo continuar con las misiones. Vamos a continuar en Hechos 15:36, que dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Vamos a ver cómo están. Bueno, habían pasado por Antioquía y todo estaba bien en Antioquía, pero regresaron de Antioquía y encontraron divisiones. Pues esto nos dice que no se lleva mucho tiempo para que surjan divisiones. Pablo y Bernabé habían fundado iglesias. Ahora ellos se preguntan, ¿qué estará sucediendo? Vamos a regresar a ver cómo les ha ido y a ver cómo están. Verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 38. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que se había apartado. Es una palabra muy fuerte. Está dando a entender que Juan se desertó, se desconectó, perdió la comunión. Y de ellos, este Juan Marcos se había separado de ellos, apartado de ellos en Panfilia y se había ido con ellos a la obra. 39. Hubo tan desacuerdo entre ellos que se separaron y el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia confirmando a las iglesias. Eso es lo que el tiempo nos permite ver hoy. En el estudio próximo vamos a continuar viendo qué sucedió con esta diferencia, esta disputa. Eso nos lleva a una pregunta. Esta pregunta: de estos dos hermanos, Bernabé y Pablo, ¿quién estaba bien y quién estaba equivocado? Es fácil pensar. Pablo tiene que haber estado correcto, porque Pablo nunca se equivocó y por eso nos escribió inspirado por el Espíritu Santo. Así que para determinar y descubrir quién estaba bien y quién estaba mal, eso es lo que veremos en los estudios futuros. Así que en el estudio próximo comenzaremos viendo este conflicto que encontramos en Hechos 15, verso 36 en adelante, porque nos quedan unos cuantos minutos, pero sabemos que vamos a participar de la cena del Señor. A este momento, los hermanos van a comenzar a distribuir el pan y el vino para participar de la cena del Señor. Tenemos que reconocer que aún dentro de la iglesia vamos a encontrar desacuerdos, porque tenemos que entender, yo creo, que tenemos que entender que Dios te reserva el derecho de utilizar a gente que están en desacuerdo contigo, gente que no están de acuerdo contigo. He notado que gente usa gentes que yo no entiendo por qué los usa, pero Dios es Dios. Y no vamos a preguntarle o reprender a Dios, ya que Dios es Dios y Él sabe lo que hace. Tenemos que reconocer que va a haber desacuerdos entre nosotros mismos. y Dios tiene la libertad de escoger a una persona que tú lo consideras que está equivocado según tú. Pero mientras todo esto está tomando lugar, el amor de Dios se muestra y vemos la comunión porque estamos de acuerdo en los pilares principales de nuestra fe cristiana. Pero vamos a encontrar cosas que no todos estaremos de acuerdo, pero en este caso estaban en desacuerdo quién debía de salir a la viaje misionero y quién no. Pero nosotros vamos a estar de acuerdo en lo que es importante para cómo ser salvos y cómo alabar y agradar a Dios. Reconoce que Jesús te ama, Jesús murió por ti, Jesús nos recomendó participar de la cena del Señor para recordar su tiempo en la tierra y reconocer que Jesús regresará por nosotros. Por eso es que estamos en comunión. Todos estamos en acuerdo de que Cristo regresará como Dios. Jesús regresará con poder para llevarnos a nuestro hogar celestial. Así que esta cena del Señor es un símbolo de nuestra unión, nuestra comunión. Nosotros todos unos con otros comemos del mismo pan, bebemos del mismo vino y creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, Padre Santo, gracias que nos permites participar de estos elementos, ya que tú lo dijiste que debemos de participar, porque esto con esto damos testimonio que te recordamos que tú estuviste en tierra, realizaste esas obras en la tierra, y entendemos, Padre Santo, este principio de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Así pues, Señor, nosotros que somos los creyentes, que tenemos diferente pasado, hemos sido salvos en diferentes formas, algunos hemos venido de un mundo incrédulo, de un mundo ateo, pero todos hemos venido al conocimiento y el reconocimiento de que somos salvos por fe, únicamente por fe, por tu gracia, por tu regalo gracioso, de que todos creemos en el mismo Señor Jesucristo y somos miembros de la familia de Cristo. Padre Santo, todos estos que nos rodean aquí, estamos todos unidos juntos, contentos. Hemos sido salvos en diferentes formas, con diferentes razones, pero venimos a la fe que todos hemos sido salvos por la obra redentora de Jesús en la cruz. Eso es lo que expresamos, no solamente cuando participamos de estos elementos, pan y vino, pero lo expresamos con esa comunión que nos conducimos en nuestro diario vivir. Sí, Padre Santo, gracias. Necesitamos ese tiempo para la distribución de estos elementos, pan y vino, para participar de la cena del Señor en comunión. Todo esto, Padre Santo, lo hacemos porque tú nos lo has recomendado y lo has ordenado. Así pues, Padre Santo, todos venimos a este redil, somos miembros del mismo rebaño. Así pues, hermanos, todos participen del pedazo de pan y el trago de vino, agradeciendo al Señor por su obra redentora. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por toda esta obra que nos permites participar y llevar adelante por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 7 del mes de febrero del año 2018. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.